Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
Primero que nada, bienvenidos a todos nuestros amigos y familia de 4S. Bienvenidos a un episodio más de Insights con un invitadísimo especial, Pepe Chabot, de Quiero Casa. Definitivamente para nosotros una de las personas que está liderando uno de los grandes mercados a nivel Latinoamérica y un líder en la industria inmobiliaria. Un astro del real estate, definitivamente una de las personas que más me ha impactado en cuestión de conocimiento, manejo de empresa, conocimiento de mercado y todos los temas que vamos a platicar el día de hoy. Pepe, bienvenido a esta dinámica de Insights con 4S. Agradezco infinitamente la invitación. Sabemos que vienes, vas directo a una junta, entonces de cierta forma vamos a estar platicando de una forma más casual, lo cual nos gusta. Bienvenido, tempranero, y eso habla un poquito de la personalidad y del compromiso que tiene Pepe con esta industria y con su país. Pepe, bienvenido.
La verdad es que es un gusto estar contigo. Tú también eres una personalidad dentro del sector inmobiliario. Me has ayudado mucho a mí y para mí es un gusto también estar cerca de ti y estar contigo.
Gracias, Pepe. Gracias. Pepe, no sé si para la gente que no te conoce, que creo que es muy poca dentro de México, no sé si nos pudieras platicar quién es Pepe Chabot. ¿Qué ha hecho Pepe Chabot? ¿Qué está haciendo Pepe Chabot? ¿Qué dirige Pepe Chabot?
Bueno, pues yo te diría que ser un profesionista, siempre me gusta cuando me acerco a otras personas y me dirijo a otras y también cuando me presento, hablar de mí como persona y de lo que me mueve. Bien. Y yo te diría que lo que más me mueve es ver progresar, crecer y cumplir sus sueños a las personas que tengo cerca de mí. Por un lado a mi familia, soy padre de 3 hijos pequeños y busco tener balance en todo lo que hago, pero por otro lado a mis conciudadanos, a las personas que viven en mi ciudad, a las personas que menos oportunidades tuvieron. Y en ese sentido los proyectos en los que estoy involucrado tienen que ver con cómo darle más oportunidades a quienes no las tuvieron y con cómo hacer que nuestra ciudad y nuestro país, México en específico, pero también al final México como parte de Latinoamérica y parte de nuestro mundo, funcionen mejor, sean más justos y tengan más oportunidades para todos.
Buenísimo. Pepe es arquitecto, es ingeniero, es ¿qué es?
Soy ingeniero civil, estudié ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana en México y luego tuve la oportunidad de salir a estudiar una maestría al extranjero, un MBA. Y a partir de ahí regresé a México para buscar generar impacto en el sector de la vivienda.
Buenísimo. ¿Qué empresa diriges para los que no te conocen?
Dirijo 2 empresas. Una empresa que se llama Quiero Casa, que se dedica a hacer vivienda asequible cerca del metro. Son departamentos pequeños en diferentes partes de la Ciudad de México que permiten que familias que de otra forma tendrían que vivir lejos de la ciudad, lejos de la mancha urbana, en municipios dormitorio, puedan tener mejor calidad de vida viviendo cerca de la ciudad. Y dirijo otra empresa que se llama John Financiera. Y justo lo que hace John es pensar que en un país con poca bancarización podamos ayudar a que quienes no tienen acceso muy asequible. Y dedico mi tiempo entre Quiero Casa y John y un proyecto social que me apasiona que tiene que ver con la educación de los albañiles, Nacho.
Ah, buenísimo. Que esa no me la sabía, esa la tenías bastante, bastante ocultada. Muy bien, si quieres ahorita platicamos de cada una de tus empresas y empezamos rompiendo el hielo. Siempre hacemos una dinámica, Pepe, para romper el hielo y para poder entender quién es Pepe y ya después de que nos platicó un poquito el tema de la familia. Bien, 3 hijos, igualmente, estamos en eso estamos empatados. Vamos a ver si alguno es el valiente y se avienta un cuarto y hoy por lo menos ya cerré la fábrica. Después me platicarás si continúas con la tradición o no continúas con la tradición. A ver, Pepe, primero tenganos tres preguntas aquí para que el público te conozca. Y la primera pregunta es, ¿qué quería ser Pepe Chabot cuando era niño? O sea, Pepe Chabot siempre ha querido ser ingeniero civil, constructor cuando era niño y tenía sus blogs y construía cosas y tenía sus legos y construía casitas y edificios, o cuando era niño quería ser otra cosa diferente a lo que hoy en día es Pepe Chabot.
Fíjate que cuando era niño, Nacho, me encantaba comer. Dice mi mamá que acababan todos de comer y yo seguía en la mesa comiendo y comiendo y comiendo. Y como tenía miedo que no haya suficiente comida para mí, yo le decía a mi mamá que yo quería ser cochinero. Entonces quería ser cocinero. Y eso es okay. Lo que quería hacer cuando era chiquito. La verdad es que luego crecí. Mi papá es ingeniero civil y siempre se dedicó a la construcción. Y me llevaba los sábados a las construcciones. Y me apasioné de la construcción y acabé decidiendo ser ingeniero civil como mi papá.
Bien, buenísimo. A ver, otra pregunta. Tu palabra favorita. ¿Cuál es la palabra favorita de Pepe Chabot?
Pues por ahí me pasa muy seguido que todo el tiempo cuando estoy con mi equipo de trabajo, con mi familia, viendo un reto que tengo enfrente, les digo, echémosle ganas. Vamos a echarle ganas y las cosas van a salir. Y muchas veces me dicen, ya párale con el echémosle ganas, porque no todo es de ganas. Pero hasta ahora me ha pasado que cuando uno le echa ganas algo, las cosas salen. Entonces son dos palabras, pero ese echémosle ganas es algo que continuamente menciono.
Buenísimo. Bien. Última pregunta. ¿Animal favorito de Pepe Chabot?
Tal vez me encantaría ser, si pudiera ser un animal por un día, sería un chango. Me parece que es súper divertido cómo brincan de un árbol al otro, son súper dinámicos, divertidos, todo el tiempo se están riendo, están en el colectivo y me encantaría tal vez ser un chango porque me parece que es un poco parte de mi personalidad estar todo el tiempo muy dinámico, brincando de un lado al otro y tratando de vivir pasión, con pasión lo que uno hace.
Buenísimo. Muy bien, perfecto. Ya conocemos todos a Pepe Chabot y un poquito acerca de su vida y sus preferencias y cómo de niño quería ser cocinero y hoy en día quisiera ser chango. Pero a partir de eso, les presento rápidamente mi visión de lo que vemos con Pepe. Y aquí va un poquito la pregunta que yo te quisiera hacer. Y para todos los que no nos están escuchando y no conocen en qué negocio está o en qué segmento o en qué ciudad está Pepe, Pepe es uno de los grandes desarrolladores de la Ciudad de México. Si bien no nos vamos a meter en la información y la estadística de la Ciudad de México, para toda la gente que nos está escuchando, deben de saber que la Ciudad de México, junto con Sao Paulo, es el problema inmobiliario de vivienda más importante de América Latina. Hoy en día la Ciudad de México está totalmente decaída en el mundo inmobiliario. El sector vivienda no es la excepción. Es una ciudad que viene decreciendo enormemente con números catastróficos en cuestión de venta de vivienda, en donde hoy en día vemos que los números de este 2020 van a estar al 20% de la capacidad que hemos visto en otros años, en épocas normales. Vienen los últimos tres años decayendo de una forma importante. Este año va a tener una caída del 50% en comparación con el año pasado. Y así sucesivamente en los últimos años hemos visto caídas importantes. Sin embargo, a pesar de todo este tema importante que tiene la Ciudad de México, en donde vemos problemas importantes, me ha tocado estar en juntas con Pepe, en donde me hizo el honor de invitarme a estar en su comité como empresa. Y pues los números son impactantes porque si les tengo que decir algo es que Pepe Chabot este año 2020, a pesar de que México está decreciendo 10%, a pesar de que la Ciudad de México es un problema inmobiliario fuertísimo, a pesar de que tenemos pandemia, este año Pepe Chabot tiene un mejor año 2020 que 2019. La pandemia, la situación económica, la ciudad le hacen cosquillas a Pepe Chabot, a su empresa, a cómo se ha desarrollado. Los números son impactantes. Entonces, aquí la primera pregunta, Pepe, es ¿cómo demonios le hace Quiero Casa, específicamente, que es la que me ha tocado analizar, para poder tener los números que tiene hoy en día? Y analizando que el 90% de los desarrolladores en la Ciudad de México, que no son pocos, que son muchos, están sufriendo y llevan prácticamente todo el año con cero ventas. Y es el peor año de la historia, inmobiliariamente hablando, en la época reciente, para la Ciudad de México y no se ve cuándo eso se vaya a recuperar. Al contrario, creo que el panorama a mediano plazo se ve menos positivo que a corto plazo, a menos que se hagan cambios importantes. Sin embargo, Pepe Chabot o Quiero Casa, tu empresa, tu equipo, un equipo muy preparado, están demostrando que haciendo las cosas bien, haciendo las cosas diferente, se pueden lograr resultados extraordinarios porque tus números son mejor que 2019. ¿Qué estás haciendo, Pepe? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que nos va a escuchar el día de hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Qué nos puedes compartir? O sea, los números para mí fueron impactantes. O sea, para mí, en verdad, ver lo que se está haciendo en comparación con la situación de la ciudad, realmente es un ejemplo a seguir. Y cuando vas con cada uno de los desarrolladores en la Ciudad de México, realmente ves como una cerradez hacer cosas completamente diferentes cuando el mercado y la situación te está diciendo que pienses completamente diferente. Sé que tú lo has hecho, sé que tú lo has perseguido, pero quisiera que nos platicaras qué podemos aprender de ti para no estarnos quejando, estar echando la culpa al gobierno, la situación económica, de cosas que a lo mejor nosotros mismos provocamos como desarrolladores o como partícipes de la industria inmobiliaria.
Bueno, sin duda, Nacho, que 2020 es un año muy complejo y muy complicado para todos. Ha representado un reto muy importante para Quiero Casa. Pero Quiero Casa se ha dedicado a hacer vivienda asequible en una ciudad enorme en la que los demográficos demuestran que el tipo de vivienda que hacemos tiene mucho más mercado que la oferta que existe. En la Ciudad de México hay más de 50,000 matrimonios al año, 51, 52,000 matrimonios al año. Hay más de 10,000 divorcios. Los matrimonios ya están llegando a un momento de estabilidad en el cual ya no crecen tanto, pero desafortunadamente los divorcios sí están creciendo. Y todo eso son eventos de vida que demandan vivienda. En la Ciudad de México hay 60,000, 61,000 eventos de vida que demandan vivienda. En la Ciudad de México se hacían 20,000 viviendas al año. Cada vez se han venido haciendo menos, en parte porque sí es muy difícil la gestión de los proyectos inmobiliarios. En parte también porque muchos de los desarrolladores se han dedicado a desarrollar vivienda para un segmento alto de la población. Y realmente en donde está la demanda es en los segmentos bajos. Cuando tú analizas el mercado de vivienda de menos de 2,5 millones de pesos en la Ciudad de México, que es vivienda de menos de $100,000, se hacen menos de 5,000 viviendas al año. Y ahí nos hemos ido dando cuenta con el tiempo cómo Quiero Casa ha ido creciendo de un market share del 6% hace al 24%. Ahorita estamos cerca del 40% de market share en ese mercado. Y realmente la razón por la que hemos crecido en ese market share es porque ha dejado de haber oferta en ese segmento y hay mucha demanda. Entonces, sí pegó la pandemia. Sí, la pandemia está pegando muy fuerte en nuestro país y en nuestra ciudad. Todas las personas que trabajan en el sector informal están muy afectadas. Hay un componente importante de desempleo en el sector formal, pero más del 90% de la población formal sigue teniendo empleo y requiere vivienda para solucionar sus necesidades de vida. Y en ese sentido hay muy poca oferta de vivienda de menos de 2,5 millones y 3 millones de pesos. Entonces yo te diría que lo que perseguimos con Quiero Casa fue un macro trend. Las personas siguen migrando a las ciudades, se requiere vivienda asequible en las ciudades y hay que ver cómo construirla. Ahora, ejecutarla y construirla no es fácil. Cuando me preguntan muchas personas, oye, ¿cuál es la clave de tu negocio? Disciplina operativa. Levantarnos todos los días y hacer mejor lo que hacíamos el día anterior. Y en ese sentido es bien importante comprar tierra asequible, bien ubicada, en zonas donde le podamos dar seguridad, dar patrimonio, dar una buena ubicación a nuestros clientes, asegurarnos de presupuestar muy bien nuestros proyectos, de armar muy bien la planeación de nuestros proyectos y luego dedicarnos a ejecutarlos de una manera adecuada para poder comercializarlos al mercado. Y siempre estar pensando en el cliente, siempre tener una organización que vea primero al cliente antes de ver la arquitectura, antes de ver el tipo de proyecto que va a hacer, pensar en el cliente que lo va a comprar.
Pepe, a ver, vamos a una analogía muy sencilla. Tú me dices, yo estoy atacando un mercado en donde tiene una demanda y no está atacada. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, una ciudad tan grande, con desarrolladores tan grandes, con tanta demanda, ¿por qué Quiero Casa es la única empresa que está viendo este hueco en el mercado? O sea, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos están yendo al segmento, a los segmentos premium, premium plus, en donde estamos hablando producto arriba de 6 o 18 millones de dólares, 18 millones de pesos, perdóname, en donde todos están concentrados ahí? Y Quiero Casa es la única empresa que está viendo un hueco y, como tú dices, de tener una participación del 10, no recuerdo el número que mencionaste, al 25, hoy en día al 40%, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué nadie está viendo ese hueco? ¿Por qué nadie se da cuenta que tenemos una necesidad importantísima en el mercado? ¿Y por qué nadie ataca ese mercado y el único que realmente lo está atacando de una forma adecuada eres tú? ¿Qué está pasando con el desarrollador? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué has visto con tus amigos? Seguramente muchos de ellos desarrolladores no aprenden la lección o ¿qué pasa con el mundo? ¿Ves que es un mal que se repite en términos generales o simplemente es algo concentrado en la Ciudad de México?
Yo no te diría que somos los únicos, Nacho. Tenemos algunos competidores que hacen muy bien su chamba, que tienen muy bien su trabajo, que tienen 40 años haciendo vivienda en la Ciudad de México o más de 40 años y que están orientados también a los segmentos asequibles y que lo hacen muy bien. Creo que tal vez nosotros nos hemos despegado en cuanto a market share un poco más porque hemos acelerado cuando otros han frenado. Y porque hemos desarrollado capabilities de tecnología y de operación interna que otros no tienen. Nosotros, te ha tocado ver y platicar cómo toda nuestra plataforma de ventas está 100% digitalizada. El cliente puede firmar un contrato de compraventa digital desde su casa, apartar su vivienda desde su casa. Toda nuestra plataforma de ejecución de proyectos en tiempo real podemos saber cuánto dinero hay gastado en cada proyecto y cómo va la ejecución de cada proyecto. Y esos son capabilities que a lo mejor han sido inversiones que hemos hecho y otras empresas no han hecho y nos han permitido pasar de controlar 8 proyectos a la vez a controlar 40 o 50 proyectos a la vez. Sí tenemos competidores, pero son competidores que a lo mejor no han invertido en esa tecnología y en esos procesos, se hacen 8 o 9 proyectos a la vez y son competidores que tienen 10% de market share, 15% de market share en el segmento de vivienda asequible en el que mejor competimos en la Ciudad de México. Habiéndote dicho eso, yo creo que la mayoría de los desarrolladores hacen vivienda más cara porque es esa vivienda más cara la que se puede ejecutar sin tanto capability interno. Nosotros, Quiero Casa, somos una empresa de 600 colaboradores que todo el tiempo estamos presupuestando nuestros proyectos, analizando cómo hacer eficientes nuestros proyectos. Y la mayoría de los desarrolladores que hacen vivienda residencial más cara son desarrolladores que tienen una oficina de 20, 30 personas que subcontratan el proyecto por un lado, subcontratan el presupuesto por el otro, subcontratan la construcción. Y nosotros, para llegar a construir vivienda tan asequible, sí necesitamos tener una estructura operativa in-house muy verticalmente integrada que nos permita abatir costos, que nos permita abatir tiempos y que nos permita ejecutar de manera más ágil. Yo te diría que otro tema que ha sido clave y fundamental para Quiero Casa ha sido la capacidad de gestionar terrenos en la Ciudad de México y que con eso podamos ejecutar proyectos. Hay un mito en la Ciudad de México y es que no hay terrenos. Hay un montón de terrenos. Yo te diría que nosotros analizamos cada año más de 5,000 terrenos nuevos que el año anterior no los habíamos analizado. Entonces, ¿de qué hay terrenos? Hay terrenos en la historia. Quiero Casa hemos analizado más de 30,000 parcelas de terreno en diferentes partes de la ciudad. De 5,000 que analizamos al año, compramos 8 o 10. Ahora, sí te diría que de los 8 o 10 que compramos, algunos están en zonas que tienen transporte público, que tienen conectividad y servicios con la ciudad, pero son zonas en donde los vecinos no son tan abiertos al desarrollo inmobiliario y la forma en la que nosotros hemos logrado gestionar nuestros proyectos con los vecinos es bajo una dinámica que le llamamos desarrollo regenerativo. Lo que hacemos es, antes de comprar un terreno, acercarnos con la comunidad y decirles: miren, nosotros queremos comprar este terreno, vamos a cumplir con todas las de la ley, nos vamos a asegurar de evitar conflictos con ustedes, de evitar que haya ruido a deshoras, de evitar que haya polvo, pero solo vamos a comprar si ustedes están de acuerdo. Pero si ustedes están de acuerdo, tenemos presupuestado el 3% de nuestros costos de construcción para ayudarlos a hacer obras de integración en la colonia, obras de mitigación. Y entonces hemos hecho parques, banquetas, Hemos hecho más de 12 parques en diferentes proyectos, más algunos parques de bolsillo. Hemos hecho banquetas, obras de drenaje, obras de agua, mobiliario urbano. Y entonces mejoras la comunidad de tu puerta hacia afuera también. Y dirás, bueno, pues te cuesta dentro de tu P&L. Sí, pero yo estoy seguro que eso es lo que me permite el que mi modelo de negocio sea sostenible, porque lo que estoy haciendo es vivienda en zonas en donde el desarrollo no solo es para los que van a vivir en ellas, sino para la colonia. Y entonces las colonias están felices de ver que estemos construyendo al lado de ellas.
Buenísimo. Pepe, aquí hay dos cosas que podemos identificar muy claras en donde tienes perfectamente definida tu estrategia de modelo de negocio. Primero es, tengo que estar en un segmento en donde me sienta cómodo, y segundo, donde la demanda es evidente, que es más grande que la oferta, entonces tienes como un océano azul por esa parte. Y segundo tema es, en el segmento que esté, tengo que ser el mejor, y es donde hablamos de todo el tema de tu eficiencia operativa. ¿Qué otro elemento tú consideras que es importante? Porque si tú te fijas, gran parte de los desarrolladores no tiene claro a dónde quiere ir. Y aquí lo vemos repetidamente en cada uno de los desarrolladores con los que hemos participado, en donde de repente te traen un terreno industrial, de repente te traen un terreno para vivienda de interés social, luego vivienda premium, luego second home, luego producto campestre, luego vivienda vertical, y no existe una especialización y no existe una determinación de lo que quieres hacer como desarrollador, y obviamente no hay economías de escala y no hay aprendizajes. Para ti, el poder definir este modelo de negocio, esta estrategia puntual, ¿ha sido la clave para tu empresa?
Es que yo creo que la clave de cualquier empresa y de cualquier negocio es que tenga un propósito. Creo que a veces los empresarios nos olvidamos que las empresas no existen para ganar dinero. Las empresas existen por un propósito que va más allá de ganar dinero. El ganar dinero y generar ingresos y utilidades es un medio para conseguir el fin, que al final tiene que ver con ese propósito que nos fijamos. Nosotros en Quiero Casa, cuando arrancamos, nos fijamos el propósito de cumplir sueños de nuestros clientes, ayudándoles a tener una mejor calidad de vida donde vivan. Y claro que hemos tenido distracciones en el camino y hemos tenido muchos errores. Por ahí dicen que el único que no se equivoca es el que no lo intenta. El chiste es equivocarte en chiquito y no acabar noqueado en uno de tus errores, pero nosotros nos hemos equivocado mucho. Parte de nuestros errores, por ejemplo, han sido en algún momento pensar que teníamos que seguir la dinámica de expansión de otros desarrolladores de vivienda y buscar hacer proyectos inmobiliarios más hacia afuera de la ciudad. Y luego nos dimos cuenta que era un error garrafal, porque justamente de lo que hablaba nuestro modelo de negocio era de cómo darle mejor calidad de vida a las personas que vivan en nuestras viviendas, acercándolas más a la ciudad. En algún momento también decidimos empezar a hacer vivienda residencial plus. Hicimos algunos proyectos de vivienda residencial plus, vivienda más cara. Y luego nos dimos cuenta que ese sí es un segmento en el que nos gustaría jugar, pero siempre y cuando podamos hacer la vivienda entry level para las personas que quieran vivir en esas zonas residenciales. Es decir, sí puede entrar dentro de nuestro modelo de negocio ir a una zona cara de la Ciudad de México y hacer vivienda, pero tiene que ser la vivienda más asequible de esa zona. ¿Para qué? Para ayudar a que quienes quieren comprar en esa zona y no pueden por las ofertas que hay, puedan en un proyecto nuestro. Entonces, nuestra visión y nuestro propósito es hacer vivienda entry level en el mercado en el que estemos y a través de ello generar mejor calidad de vida para nuestros clientes y para las comunidades en las que estamos. Y creo que ese es el sentido de propósito que no debemos de perder y esa es la clave que mueve a nuestro equipo de trabajo. Realmente, hablabas del equipo de trabajo, sin duda que de lo que más orgulloso me siento de Quiero Casa es del equipo de trabajo que tenemos, y la clave es que todos estamos motivados con ese sentido de propósito.
Impresionante el equipo, impresionante. Me ha tocado convivir con ellos y la verdad es que es un equipo muy capaz, muy disciplinado y con una estrategia perfectamente definida. Pepe, hay un dato que me parece interesantísimo, en donde habla de ustedes evalúan cerca de 5,000 nuevos lotes o parcelas por año dentro de la Ciudad de México para ver proyectos futuros. Platícame, ¿tienes un equipo 100% destinado a esa parte? O sea, ¿hay un equipo dentro de tu empresa que está todo el día buscando tierra, que nosotros le llamamos el puesto de land finder, que es aquella persona que va y busca y, digamos, corretea esos buenos terrenos y está constantemente en la búsqueda y evaluación de esos proyectos. ¿Lo tienes dentro de tu empresa? ¿Es parte del equipo? ¿Cómo está estructurada esa parte? No sé si no la puedes compartir.
Sí, como te he dicho, estamos muy verticalmente integrados. Entonces, la parte de búsqueda de tierra, tenemos a 4 personas dentro del equipo que están constantemente analizando terrenos. Hemos desarrollado dentro de nuestros sistemas la posibilidad de hoy tener las variables de análisis de los más de 25,000 terrenos, 30,000 terrenos que hemos analizado en la historia de Quiero Casa, constantemente identificando temas que tienen que ver con seguridad en la colonia donde estamos viendo el terreno, cruzando con bases de datos de seguridad del gobierno, temas que tienen que ver con precio de esos terrenos contra otros terrenos de la zona, temas que tienen que ver con uso de suelo. Y entonces ya tenemos una base de datos interna en la que cuando nos llega un terreno, lo metemos a nuestro sistema, sabemos si ya lo habíamos analizado, si no lo habíamos analizado, sabemos qué otros terrenos en la zona habíamos analizado, comparamos con precios de venta de proyectos de vivienda que hemos tenido nosotros en esas zonas, y de esa manera hoy tenemos, creo que, data que nos permite cada vez tomar mejores decisiones. Hemos tenido un montón de lecciones aprendidas, Nacho. Proyectos que no salen tan bien como esperábamos, que no se comercializan bien y que nos damos luego cuenta que era porque no habíamos contabilizado un tema específico de la calle o de la zona que era importante contabilizar. Bueno. Y la verdad de las cosas es que comprar un terreno es parte un arte y parte una ciencia. Esa es la parte que es una ciencia. La parte que es un arte es poner los pies en el terreno, poner los pies en la zona, caminarla. Eso es algo que nunca dejamos de hacer, porque muchas veces las colonias cambian de una calle a la otra, o muchas veces frente a tu terreno tienes algo en específico que te puede afectar en la venta y que tienes que cuidarlo, yendo a la colonia, caminándola e identificando si es un terreno en donde las personas quisieran vivir o no.
Buenísimo, que... O sea, completamente de acuerdo contigo. Pepe, ahorita mencionabas dentro de los grandes cambios y de las grandes cosas que de cierta forma te sientes orgulloso como empresa, esto el tema de la digitalización completa que ha sufrido en la parte comercial, desde la parte de hacer marketing hasta vender. Esto nosotros también como 4S lo hemos platicado en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, lo hemos venido diciendo desde que empezó la pandemia. El que no se digitalizó realmente va a morir. Platícame, ¿este proceso ya lo habías pasado previo a la pandemia o la pandemia aceleró todo este proceso? ¿Ya lo tenías avanzado, ya tenías algo, ya tenías las bases o te cayó como anillo al dedo o qué pasó ahí?
No, a ver, la pandemia es muy dolorosa para todos, Nacho. Habiendo dicho eso, sin duda que... platicando con un consejero cuando empezaba la pandemia, él decía, bueno, antes se decía que cuando caía una de estas crisis, se decía todos estamos en el mismo barco. Y él me dijo al principio de la pandemia, me dijo, no todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Y hay barcos que son más resistentes que otros. Y hay barcos que son más flexibles y pueden adaptarse mejor a la tormenta. Sin duda que esta pandemia ha sido una pandemia que ha acelerado la digitalización del mundo de una manera brutal, pero ya iba el mundo en una ola digital enorme. Nosotros somos una empresa de millennials y creo que eso, esa mente abierta de millennials, que arrancamos una empresa hace 11 años con una dinámica de alta digitalización, nos ha ayudado mucho. Sin duda que el poder salir a... platicándote un poco de nuestras ventas durante la pandemia, nosotros en Ciudad de México vendemos aproximadamente 150 departamentos cada mes y así íbamos el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, y en abril bajamos a vender como 60. Abril fue un mes de shock para todos, no sabíamos lo que se venía, fue un mes de muchísima complicación en general para todos, pero a partir de mayo nos dimos cuenta que pudimos empezar a darle la vuelta a la dinámica y volver a regresar a vender más de 100 departamentos al mes, porque nuestros vendedores tenían todos los materiales digitales, porque nuestros vendedores podían atender vía Microsoft Teams o vía Zoom, porque nuestros clientes podían apartar desde su casa y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Hoy en agosto, septiembre, ya estamos vendiendo 150 departamentos al mes nuevamente. Yo creo que por dos razones. La primera, por la falta de oferta en la ciudad. La segunda, porque la baja de tasas de interés nos ha ayudado mucho. Se ha vuelto más asequible para las personas que quieren comprar vivienda, comprar. Pero sin duda que nos ha ayudado nuestra digitalización previa. Hoy estamos digitalizando mucho más. Y yo te diría que el camino de una empresa digital es un camino de invertir, invertir y seguir invirtiendo. Cada vez más estamos ligando nuestro CRM, que es un CRM que se llama HubSpot, en el cual captamos a nuestros leads digitales y a nuestros clientes digitales con el resto de nuestros sistemas, generando dinámicas que permitan continuar nutriendo a los leads que tenemos, generando mejoras que nos permitan conectarnos con los bancos para aprobar los créditos hipotecarios de manera más ágil. Entonces, seguimos invirtiendo en eso. No estamos donde queremos estar, pero sin duda que nos ha ayudado, Nacho.
Buenísimo. Perfecto, Pepe. Ya para terminar, porque ya te robamos prácticamente 40 minutos de tu tiempo, ¿qué mensaje final le podemos dar a toda la gente que nos va a estar escuchando? O sea, Pepe Chabot, ¿qué le puedes decir en base al aprendizaje que ha tenido los últimos años, que está claro que tienes una estrategia completamente definida, pero también después de esta pandemia y después de todo lo que ha pasado, te reinventaste, cambiaste, hiciste cosas diferentes y hoy en día estás otra vez, como tú dices, no donde quisiera estar, pero en el camino hacia donde quieres estar? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente o qué recomendación o qué consejo le puedes dar a toda la gente que nos va a estar escuchando?
Mira, entiendo que el foro que seguramente nos va a estar escuchando es sobre todo latinoamericano, y en ese sentido Latinoamérica es la región del mundo más desigual. Tenemos espacios de riqueza en muchos diferentes lugares de Latinoamérica, pero también los espacios de la más alta marginación y la más alta pobreza. En México solemos decir que hay dos Méxicos: el México con oportunidades y el México que no ha tenido esas oportunidades. Creo que como desarrolladores inmobiliarios, como desarrolladores de vivienda y como profesionistas de vivienda, tenemos la gran oportunidad de estructurar ciudades más justas, ciudades que permitan mejores oportunidades. Una vivienda y un hogar no son cuatro paredes, son cuatro paredes con muchos servicios alrededor, digo, los servicios básicos, el agua, la electricidad, el gas, pero también el servicio de tener un hospital cercano, una escuela cercana para tus hijos, el parque, los museos, que permita que las personas que viven la ciudad tengan mejores oportunidades. La vivienda bien ubicada con los servicios adecuados es la mejor oportunidad que pueden tener las familias para progresar y para subirse en una dinámica de mayor progreso y mayor igualdad en nuestros países. Las personas que en vez de vivir en un municipio dormitorio, viven cercanas a la ciudad, viven en una zona en donde sus hijos pueden estudiar en una buena escuela, en donde los padres en vez de hacer 3 horas de ida y vuelta a sus trabajos, pueden hacer media hora de ida, media hora de vuelta y pasar más tiempo con sus hijos, esos son niños que van a salir más fácilmente adelante con el ejemplo de sus papás y con buenas escuelas. Y si logramos eso, no vamos a dejar personas atrás y vamos a hacer sociedades más justas. Yo creo que el reto que tenemos que tener los empresarios de este sector en Latinoamérica es cómo con nuestros proyectos hacemos ciudades más justas, hacemos ciudades más equilibradas, ciudades más sostenibles. Tenemos que pensar en sostenibilidad. Nuestros proyectos son pequeños sistemas dentro de un ecosistema más grande que son nuestras ciudades y que requieren más verde, más sostenibilidad, mejor cuidado de nuestros recursos. Entonces, siempre tengamos ese chip social de pensar cómo podemos hacer mejor a nuestros países, mejor a nuestra región, y con eso una región tan rica, una región con personas tan trabajadoras y tan echadas para adelante, puede ser una región mejor.
Buenísimo, perfecto. Pepe, no te quitamos más tiempo. Agradecemos los minutos que nos dedicaste el día de hoy. Muchísimos aprendizajes a todos los que nos están escuchando. Increíble la plática de hoy. En verdad, 4S te admira a ti personalmente y admira a tu empresa, porque definitivamente creemos que lo que estás haciendo es algo que va a cambiar la ciudad y que va a ser ejemplo para muchos desarrolladores. Nosotros confiamos y creemos que el futuro de real estate está mucho enfocado, o gran parte estará enfocado, en la parte de vivienda vertical asequible. Eso para nosotros es una temática que venimos manejando desde hace tiempo, y obviamente el ejemplo de operación y objetividad y todo el tema que tienes perfectamente planteado hacia dónde quieres ir, para nosotros es un tema que lo podemos ver. Te agradecemos infinitamente el tiempo, te mando un saludo, mucha suerte en tus juntas el día de hoy, y nada, agradecerte por estar en este foro con nosotros.
Muchas gracias, Nacho. De veras que es un privilegio y un gusto estar con ustedes. Hacen su trabajo de una manera excepcional. Es un gusto ser tu amigo. Y bueno, igualmente, como mensaje final, por ahí estamos viviendo una pandemia, como dices, y estamos viviendo retos grandes todos. Por ahí en México hay un dicho que dice que si te tocan limones, desde el punto de vista de que te tocó algo amargo, algo que no era lo que esperabas, hagas una limonada. A mí me gusta más uno que dice que si te tocan limones, partas los limones, saques el tequila y te pongas a brindar por las cosas buenas que tienes a tu alrededor. Y en ese sentido, sin duda que este tipo de situaciones son situaciones de reto. El vivir esta pandemia y el vivir lo que estamos viviendo es un reto para todas nuestras sociedades. Duele por el tema de salud que estamos viviendo. Pero yo lo que te diría, Nacho, es que quizá otra cosa que me gustaría transmitir y que todos nos llevemos es que no por eso debemos de parar. Y no por eso debemos de parar en el sector inmobiliario. El Empire State en Nueva York se empezó a construir en 1929, después de la mayor crisis que tuvo Estados Unidos. Nosotros podemos conceptualizar nuevos proyectos, a pesar de que estemos en plena pandemia, siempre y cuando sean los proyectos adecuados. Muchas gracias por la invitación, Nacho.
Pepe, igualmente, un abrazo fuerte y gracias por todo.
Gracias.
El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.